Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien. ¿Y tú, Martín?
Muy bien. ¿Qué tema traes para hoy?
Hoy les contamos por qué desde que existe Internet nos olvidamos más de las cosas.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Martín, todavía se están estudiando y aún no somos conscientes de los efectos que tiene Internet en nuestro cerebro, en aspectos bien diversos como la memoria, la capacidad de atención, el aprendizaje, las interacciones sociales también. De acuerdo a un estudio, por ejemplo, realizado por las universidades de Western Sydney, Harvard, King's College, Oxford y Manchester en el Reino Unido, la ilimitada información a nuestra disposición nos obliga a mantener nuestra atención dividida, lo que disminuye nuestra capacidad de concentración en una sola tarea. Y además el hecho de tener esa información siempre al alcance de la mano empieza a modificar la forma en que almacenamos y valoramos el conocimiento.
Interesante esto que estás comentando, Natalia, porque es cierto cómo antes necesitábamos memorizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los números de teléfono, las calles, los cumpleaños y datos en general, ¿no? Que ahora no necesitamos saber porque directamente están a un clic de alcance, ¿no?
Sí, totalmente, Martín. Y esto genera como pregunta si es cierto que desde que existe Internet nos olvidamos más de las cosas, estamos más dispersos. Y también, ¿qué se puede hacer para entrenar nuestra memoria en tiempos en los que googleamos absolutamente todo? Y sobre este tema le consultamos a la psicóloga chilena Liz Amador.
Desde la psicología, y no solo desde la psicología, sino que además desde la neurociencia, mucho, muy fuertemente, neuropsicología, ¿cierto? Efectivamente, el uso excesivo o el mal uso inadecuado, que ya te voy a explicar a qué me refiero, de las redes, de la información que en ellas hay, podría ocasionar, o ocasiona en realidad, dificultades no solamente en la memoria, sino que además en la atención, en este proceso psicológico, en esta capacidad del ser humano que es la atención y además el aprendizaje. Estamos hablando de un uso o excesivo, muchas horas frente al computador, a la PC, ¿cierto?, usando Internet o en el celular o las consolas también podrían generar más o menos lo mismo. Es un uso excesivo que se considera que son 6 horas más o menos. Y muchos pasamos ese tiempo frente al computador por el trabajo, ¿no? De 6 horas en adelante. O el uso inadecuado que tiene relación con el no saber manejar o profundizar adecuadamente en la información. Quisiera yo poder explicarte mejor esto segundo, que es precisamente lo que va causando la problemática mayor en la memoria. Lo que facilita Internet es precisamente el ingresar a acceder a mucha información rápidamente. ¿Sí? Internet nos facilita el entrar en una página, en otra página, buscar una cosa, buscar otra información, que ese formato de acceso a la información es muy diferente a lo que había previamente y que también hoy día existe, que por ejemplo es el acceso a un libro. ¿Cuál es la diferencia que hay en estos dos formatos y cuál es el efecto que tiene en el cerebro? Lo que sucede es que cuando tenemos acceso a mucha información a la vez, con tanta facilidad, es una estimulación muy grande, es una sobreestimulación. Entonces, lo que habitualmente sucede es que desde los más pequeños hasta los más adultos, vamos accediendo a una y otra cosa a la vez y eso genera una sobrecarga, por un lado, a nivel cerebral, una sobrecarga de estímulos. Hay muchos estímulos presentes, por un lado está eso, y al costado está el hecho de que ya no hacemos el trabajo de profundizar en general, ¿no? Eventualmente lo podemos hacer, pero en general uno no profundiza en una temática. ¿Por qué? Porque está a mano. ¿Por qué? Porque lo puedo buscar mañana, ¿verdad? Y la tercera parte de esta historia es que ya no necesitamos memorizar muchas cosas que antes requeríamos memorizar.
Natalia, la psicóloga se refería a los efectos del uso excesivo de Internet, sea en la computadora o en el celular, que sería a partir de unas 6 horas aproximadamente al día, ¿no? Un uso que todos nosotros superamos ampliamente en el trabajo y también en el tiempo libre en el que también utilizamos Internet, ¿no?
Sí, claro, Martín, y explicaba cómo Internet permite el acceder a mucha información en forma muy rápida, un mecanismo totalmente diferente al de los libros, que genera una sobreestimulación del cerebro y una tendencia a no profundizar sobre las temáticas porque igual está a mano y siempre se puede buscar en cualquier momento.
Y también está lo de que ya no precisamos memorizar muchas cosas que antes sí teníamos que memorizar.
Así es, y a propósito de esto, la psicóloga nos contó sobre un interesante estudio realizado en taxistas cuando no existían los GPS.
Eso es como lo que está más a la mano cuando hablamos de la memoria, lo que tú me estás nombrando. O sea, sobre todo el tema de por ejemplo, las investigaciones que se hicieron hace, yo diría, más de 15 años con los conductores de taxi en Estados Unidos, cuando se investigó el cerebro de ellos, y hace muchos años atrás se descubre que ellos, los que en ese tiempo, 20 años atrás, no utilizaban GPS, por supuesto, desarrollaban mucho más el lado del cerebro que tiene que ver con la habilidad espacial. Efectivamente, hasta ese momento, los conductores tenían un cerebro más desarrollado, mucho más hábil que el común de la gente. ¿Por qué? Por la práctica. Necesito aprender esto. Entonces, continúo aprendiendo. Y eso hoy día se ve disminuido, por supuesto, es un ejemplo, ¿no? Porque ya no es necesario. Porque hoy día, tal cual dices tú, está el uso del GPS, está por otro lado el uso de los celulares que tienen guardados todos los números, está Facebook que te avisa los cumpleaños y así vamos contando distintas herramientas hoy día que te facilitan el tener la información sin necesidad de aprenderla. Esta es una imagen, es una de las cosas que se ve como lo más externo, es como la cáscara de esto que te estoy contando, pero lo que te quería comentar es que además de eso, ¿cierto? Lo que está pasando también es que hoy día ya no tenemos el hábito, y los jóvenes menos, ¿cierto?, de entrar en la información con la profundidad que antes lo hacíamos. No solamente la información respecto de los teléfonos o de las calles, sino que del aprendizaje en general. Entonces, la reflexión del ser humano también se está viendo disminuida. La capacidad reflexiva también se ve disminuida si es que no se les enseña a las personas a utilizar adecuadamente Internet, que tiene que ver con poder adentrarse un poco más a la información. Entonces, la red está atrayendo nuestra atención. ¿Para qué? Para dispersarla. Nuestra capacidad de atención la dispersa, porque tienes 50 estímulos, 10 páginas abiertas a la vez, puedes saltar de una a otra. Entonces hay algo mucho más profundo que está sucediendo a nivel neurológico en el ser humano y que tiene que ver con que su capacidad de atender profundamente un estímulo para aprender, por tanto, de él, eso está desapareciendo. Y el aprendizaje y esa atención son las que dan origen a la memoria. La memoria a largo plazo es el aprendizaje. Y voy a ser más dramática en esto que te voy a decir. Solo te voy a agregar una cosa. La inteligencia del ser humano es la capacidad de transferir información de esa memoria de trabajo, que es como la memoria a corto plazo, lo que estás haciendo en el momento, a la de largo plazo. ¿A través de qué? De las repeticiones. Pero si tú quieres saber hoy día algo, lo buscas rápido en Internet y no lo repites de nuevo. No en un formato de aprendizaje, ¿te das cuenta? Simplemente lo vuelves a leer y después se te va a olvidar.
De acuerdo a este estudio, Natalia, los taxistas tenían en el cerebro mucho más desarrollada el área de la habilidad espacial. Y esto se debía exclusivamente a la práctica, ¿no?
Claro, algo que demuestra que cuando determinadas habilidades no se ejercitan, se pueden ir perdiendo y también cuando se ejercitan, se mejoran. Algo que está ocurriendo hoy con la memoria, que cada vez precisamos ejercitar menos, también con la capacidad de reflexión, debido a que no se enseña muchas veces a utilizar adecuadamente Internet. Y por último, la psicóloga brindó algunos consejos para ejercitar la memoria.
Una de las cosas que podemos hacer precisamente que tú nombraste son distintos ejercicios para poder practicar, poner a ejercitar nuestra memoria, y uno de los mejores ejercicios es aprender algún idioma. Eso siempre va a mantener tu mente trabajando y tu capacidad de memorización también. Por tanto, ahí, como estás en un proceso de aprendizaje, requieres pasar la memoria, los estímulos que están recientes a una memoria a largo plazo. Vas a trabajar la memoria. Segundo, claro, no es malo aprender a memorizar, volver a memorizar algunas cosas. Puedes memorizar al menos los cumpleaños, ¿no? Es decir, hacer un esfuerzo. O, si no quieres hacer eso porque lo encuentras innecesario, ¿cierto? Una cosa que puede servir mucho y que sería muy bueno también incorporar con más fuerza en nosotros es en la lectura de un libro a la antigua, de un libro en papel, ¿no? Volver a esa lectura te permite mucha más capacidad de memorización, porque la lectura de un libro lo que hace es que tú, el tiempo que tardas en ir leyendo, un libro tiene varias páginas, por lo tanto tienes que recorrerlo completo, de a poco, ¿cierto? Va a hacer que tú te vayas acordando de lo que leíste antes para poder retomar el libro el siguiente día, va a provocar que el tiempo que tardas en leer vayas guardando esa información en tu memoria. Es un trabajo súper importante a nivel de memoria la lectura. La lectura, ¿por qué digo un libro en papel y no en un computador nuevamente? Porque es muy fácil la distractibilidad. Distraerte en el computador, en el celular, es súper fácil. Volver a esta lectura y aprender, adquirir nuevos conocimientos también.
Compartíamos la entrevista con la psicóloga chilena Liz Amador acerca de cómo afecta Internet a nuestra memoria, capacidad de atención y aprendizaje. Comentaba como estrategias la psicóloga al aprender un idioma y tratar de siempre leer algún libro en papel para ejercitar la capacidad de concentración.
Muchas gracias, Natalia, como siempre.
A ti, un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Momento de Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte.
¿Qué novedades tenemos para hoy?
Muchas, muchas. Así que ya empezamos con nuestra selección de redes.
Instagram
está estudiando la posibilidad de darle like a las historias. Hasta ahora, recordemos, los usuarios pueden interactuar con una historia mediante una reacción con un emoji, una respuesta personalizada o un GIF. Sin embargo, no pueden dar me gusta como en las publicaciones de fotos, videos o reels. Los likes en las historias serán una opción más para que tus seguidores reaccionen al contenido que les gusta. El icono, que tendrá forma de corazón, aparecerá en la zona derecha de la pantalla junto a la barra de texto. Instagram, por lo tanto, eliminaría el botón que se utiliza para compartir la historia con otros usuarios, que se ubica en el mismo espacio.
YouTube.
Vamos a hablar en esta plataforma de una pequeña llamada Sofía, que se convirtió en la protagonista principal de un video viral que fue compartido por sus padres en YouTube. Resulta que descubrieron una travesura de Sofía que consistió en la transformación de las cortinas de la sala de la casa en unas hamacas para que sus gatos tuvieran un lugar donde dormir cómodamente. Parece que las dos mascotas de la pequeña tenían prohibido subir a los muebles. Entonces, ¿qué hizo la niña? Bueno, puso en marcha este plan para que sus queridos gatitos, León y Tiger, pudieran descansar. Realizó varios nudos en las cortinas de su madre para convertirlas en unas improvisadas camas. Y al finalizar, bueno, puso a los felinos en el interior para que tomaran una siesta. Los padres descubrieron esta acción de Sofía, pero se lo tomaron de buena manera, por suerte. Incluso ambos sacaron sus celulares para grabar la ingeniosa idea de su hija menor, que además me pareció una escena muy tierna. Y las imágenes fueron compartidas por el canal Viral Hog en YouTube y fueron tendencia rápidamente.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
En este mundo loco vamos a hablar de comida y de un restaurante que entrega comida a través de una montaña rusa.
¿Cómo es eso, por favor? Porque me imagino la hora de hacer la digestión, ¿no?
No, pero solo la comida va al montaña rusa.
Ah, solo la comida.
Los comensales están ahí tranquilos esperándola.
Bien.
Un parque temático británico es el que le está dando a la comida rápida este nuevo significado y es todo un éxito. Gracias al inaugurado Roller Coaster Restaurant, donde los platos se entregan a los clientes a través de montañas rusas en miniatura. Al entrar al original restaurante, un empleado acomoda a los clientes en las mesas y les explica cómo utilizar la tablet para ordenar la comida, que viajará a tu mesa a través de una montaña rusa de casi 8 metros con dos loop de loops que desafían la gravedad. No, toda una tecnología tremenda. Afortunadamente, la comida y bebida llegan en contenedores cerrados para evitar derrames. Y las bebidas calientes, como el té o el café, se sirven de la manera habitual, o sea, se entregan en mano.
Sí, para evitar cualquier tipo de accidente, ¿no? De tal vertiginosa entrega, ¿no?
Claro, es solamente las bebidas cerradas y la comida lo que viaja en esta montaña rusa. Muy, la verdad que muy original.
Muy original. Todos los días inventa algo nuevo en este mundo loco. Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.